La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel continúa los ataques contra Hezbollah en el Líbano mientras no baja la ofensiva en Gaza. Los estadounidenses están centrando sus preocupaciones económicas para escuchar propuestas de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Y el presidente de México responsabiliza a Estados Unidos por la violencia en Culiacán que se desató luego de la entrega de Ismael el Mayo Zambada. Hoy es viernes 20 de septiembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Aviones de combate israelíes descargan su artillería sobre el sur del Líbano pese a los llamados de contención de Estados Unidos y países europeos. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
Sin menguar la intensidad sobre Gaza, Israel aumenta su presión militar sobre el Líbano, desde donde opera el grupo armado chiita Hezbollah, adentrándose a un enfrentamiento abierto luego de una noche de intensos ataques en la que los aviones israelíes de combate descargaron su artillería sobre el sur del país árabe. Parece que de poco o nada sirven los esfuerzos y llamados de la comunidad internacional que tratan de evitar una guerra abierta entre Tel Aviv y Hezbollah. Esta misma semana, desde la Casa Blanca y en rueda de prensa, la portavoz Karine Jean-Pierre enfatizó el compromiso de la administración con la seguridad de Israel y añadió:
el conflicto a lo largo de la línea azul ha durado demasiado tiempo, y es necesario llegar a una resolución rápidamente. Entonces continuaremos haciendo eso, continuaremos teniendo esas conversaciones diplomáticas, seguimos trabajando en un acuerdo de alto el fuego. Creemos que ese es el camino a seguir para calmar y bajar la temperatura allí.
Es evidente el deterioro de la situación en la llamada Línea Azul, la frontera entre Israel y el Líbano establecida por la ONU a inicios de la década de los 2000. Y desde territorio judío, el ministro de Defensa Yoav Gallant ofreció detalles de la que consideran es una nueva fase dentro del conflicto bélico. A través de sus redes sociales, Gallant aseguró que mantendrán la presión militar sobre Hezbollah, un hecho que asegura supone grandes riesgos y oportunidades significativas. En tanto, desde el Líbano, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, aseguró que Tel Aviv cruzó todas las líneas rojas y los eventos de esta semana suponen una declaración de guerra al tiempo que promete venganza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, cuando faltan menos de 50 días para las elecciones en Estados Unidos, los candidatos presidenciales avanzan con sus campañas en estados clave, cada uno declarando que tiene las mejores políticas para impulsar la economía. El expresidente y ahora candidato republicano Donald Trump considera que los empleos de los trabajos del sector automotor en el estado clave de Michigan están siendo amenazados por las políticas de energía renovable de su oponente demócrata.
China se va a apoderar de todos sus negocios debido al auto eléctrico y porque ellos tienen el material, nosotros no. Lo que tenemos es algo llamado gasolina. Tenemos tanta gasolina que no sabemos qué hacer. Ellos no tienen gasolina. Entonces, ¿por qué estamos fabricando un producto que ellos dominan?
Por su parte, las propuestas económicas de la vicepresidenta Kamala Harris incluyen alivio fiscal para los propietarios de viviendas por primera vez, para los nuevos padres y para los propietarios de pequeñas empresas. Recientemente, la candidata demócrata dijo a los periodistas negros en el estado clave de Pensilvania que mejorará la economía estadounidense, dependerá en buena forma de lograr superar la división de sus oponentes.
Creo que ofrezco una nueva generación de liderazgo para nuestro país, que se trata de pasar página en una era que lamentablemente nos ha mostrado intentos de algunos de incitar el miedo, de crear división en nuestro país. voy a hacer el trabajo de generar cierto nivel de optimismo y, me atrevo a decir, ambición sobre lo que sé que es posible en nuestro país.
El tema económico se anticipa como uno de los más importantes para los votantes en Estados Unidos y algunos especialistas dicen que en los aproximadamente 7 estados claves será donde se defina la reñida competencia por llegar a la Casa Blanca.
Y las noticias siguen. Las leyes existentes que rigen la libertad de expresión en Internet están siendo cuestionadas en todo el espectro político de Estados Unidos. El reporte con Gustavo Cherkis.
Si hay algo en lo que están de acuerdo los dos principales partidos políticos de Estados Unidos es en que las empresas de redes sociales deben cambiar su forma de operar y quien gane la Casa Blanca probablemente persigue ese objetivo. En su sitio web de campaña, el republicano Donald Trump afirma que el derecho a la libertad de expresión garantizado por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos está siendo infringido por algunas empresas de redes sociales.
Como presidente, pediré al Congreso que envíe un proyecto de ley a mi escritorio para revisar la sección 230 y sacar a las grandes plataformas en línea del negocio de la censura. Si no tenemos libertad de expresión, entonces simplemente no tenemos un país libre.
Cabe recordar que la ley 230 es parte de la ley de decencia en las comunicaciones de 1996, fundamental para establecer la Internet que conocemos hoy. Después del ataque del 6 de enero al Capitolio, al propio expresidente Trump se le prohibió temporalmente publicar en algunos sitios y luego que sus cuentas fueran prohibidas en el 2021, Florida y Texas, ambos estados republicanos, aprobaron leyes que limitan la capacidad de las empresas de redes sociales para vigilar el discurso político en sus sitios. Pero estas leyes quedaron en suspenso este año cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que las empresas de medios tienen derecho a tomar decisiones editoriales libres de la interferencia del gobierno. En 2022, la vicepresidenta Kamala Harris lanzó un grupo de trabajo de la Casa Blanca para abordar el problema.
El odio se ha vuelto tan común en Internet que como sociedad se está normalizando y para los usuarios, algunos podrían decir que es inevitable.
Por ahora, las empresas de redes sociales siguen teniendo derecho a controlar el contenido de sus sitios, pero para muchos políticos y ciudadanos, este problema está lejos de resolverse. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Por otra parte, el presidente mexicano López Obrador responsabiliza a Estados Unidos por la violencia que afecta a Culiacán luego de los sucesos que terminaron en la entrega del Mayo Zambala. Sara Pablo tiene los detalles.
Estados Unidos es corresponsable de la violencia en Sinaloa, acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien argumentó que debido al operativo realizado por autoridades de ese país, que derivó en la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán, ahora facciones del cártel de Sinaloa han protagonizado enfrentamientos violentos desde hace 11 días. Descartó reunirse con el embajador estadounidense Ken Salazar, a quien impuso una pausa en las relaciones debido a sus críticas a la reforma judicial. Dijo que no hay ningún tema a tratar, no hay necesidad, además de que la Fiscalía General no ha recibido el informe sobre la captura del Mayo y la presunta entrega del hijo del Chapo el pasado 26 de julio.
Y eso requiere de una explicación porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión y nosotros pues no estamos de acuerdo en que se ignore a México porque pues aquí tenemos el problema. Claro, lo estamos enfrentando, lo estamos resolviendo, pero en Sinaloa no había la violencia que hay ahora.
El presidente consideró que dicha operación fue ilegal, irregular e incorrecta, porque por un lado alguien fue secuestrado y llevado a Estados Unidos, además de que se asesinó a personas, empezando por el ex rector de la Universidad de Sinaloa y diputado electo Héctor Melesio Cuen, y se desató con ello la violencia en Culiacán. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y las noticias continúan. La iniciativa se denomina Ley para asegurar oportunidades de pago y maximizar recompensas por la detención de funcionarios de regímenes ilegítimos, también conocida como Ley Stop Maduro. Y en un comunicado del congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, se destaca textualmente que el régimen de Maduro es un grupo criminal que alimenta al narcoterrorismo, suprime los medios de comunicación independientes y viola los derechos humanos con impunidad. Los firmantes de este proyecto de ley también son los representantes demócratas Debbie Wasserman Schultz y Darren Soto, así como los republicanos Chris Smith, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, entre otros. El proyecto fue presentado ante el Senado por los senadores republicanos por Florida, Rick Scott y Marco Rubio. Los legisladores Mario Díaz-Balart y Debbie Wasserman Schultz son copresidentes del Comité Parlamentario a Favor de la Democracia en Venezuela, y el proyecto legislativo se presenta casi dos meses después de las elecciones realizadas en Venezuela, que aún mantienen al país en incertidumbre. La recompensa que los legisladores intentan ampliar no utilizaría fondos de los contribuyentes estadounidenses y sería financiada directamente por el gobierno federal utilizando los activos incautados que ya están retenidos a Maduro, a funcionarios de su régimen y a sus cómplices.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El ex candidato presidencial opositor venezolano Edmundo González Urrutia descartó presiones de España, mientras que el oficialismo de Venezuela presentó audios y niega coacción. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia aclaró el jueves que no recibió presiones del gobierno de España para firmar un documento que culminó con su exilio en Madrid y dijo que las gestiones diplomáticas realizadas tuvieron como único propósito facilitar su salida de Venezuela. En tanto, el presidente del Parlamento de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, divulgó extractos de una conversación que mantuvo con González Urrutia en la residencia de la embajada en España en Caracas, donde estuvo resguardado, y que asegura prueba que no hubo presiones.
Nos buscaron a nosotros después de que se avanzó en lo que hay que decirlo con todas sus letras. Y perdónenme, no quiero ser grosero, pero esto no es otra cosa que una capitulación. Esta es una capitulación que hace el señor González Urrutia de una determinada posición y de una determinada aspiración.
Además, afirmó que tiene un documento en su poder en el que González Urrutia pide que se respeten sus bienes y los de sus familiares.
En ese documento, el señor González Urrutia pide por sus bienes, que se respeten sus bienes y los bienes de su familia, que se le respete su vivienda y que se le respete las residencias o los bienes que pueda tener sus hijos, familiares y allegados.
En tanto, el Parlamento de Mayoría Oficialista de Venezuela aprobó un proyecto de acuerdo para repudiar la resolución del Parlamento Europeo que reconoció a González Urrutia como presidente electo de Venezuela y los exhortó a respetar la victoria de Maduro. El acuerdo, que calificó las acciones de europarlamentarios a los que tildó de fascistas como una grosera intromisión en los asuntos internos del país, condenó la irrita e ilegítima práctica del Parlamento Europeo de reconocer gobiernos ficticios e ilusorios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá confirmó que hay indicios de un plan para asesinar al presidente Gustavo Petro. Manuel Arias tiene los detalles.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, confirmó que su gobierno tiene información sobre un riesgo real contra la vida del presidente de Colombia, Gustavo Petro, denuncias que el mandatario ha hecho públicas desde hace dos meses. En entrevista con la emisora Radio Caracol, Palmieri aseguró que en una democracia no debe haber espacio para este tipo de violencias.
Es una situación muy delicada, por supuesto. Las amenazas contra el presidente Petro. En una democracia no hay ningún lugar para violencia política y debemos todos, no importa su ideología, comprometernos en denunciar ese tipo de amenazas y violencias.
Entre tanto, en medio de una multitudinaria manifestación en el centro de Bogotá, convocada por el gobierno, Petro recriminó a la oposición las reacciones que han motivado sus denuncias de un plan para asesinarlo o derrocarlo.
Y empezaron cada vez a decir: no es que Petro está paranoico, no es que Petro no está en sus cabales, es un loco. ¿O es un mentiroso?
¿Y qué dice hoy el embajador de los Estados Unidos?
Dijo: es cierto que a Petro lo quieren matar.
¿Entonces quién era el mentiroso?
Desde hace varios meses, Gustavo Petro ha denunciado que la extrema derecha busca derrocarlo mediante maniobras jurídicas amañadas y en los últimos días señaló que la propia embajada de Estados Unidos en Bogotá, con información de la DEA, le advirtió de un plan para asesinarlo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En tanto, los incendios forestales persisten en Bolivia, mientras el arduo trabajo de los bomberos para controlar el fuego en varias regiones continúa y los expertos alertan sobre la devastación de la flora y fauna. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Aunque las lluvias del fin de semana lograron mitigar algunos focos de calor, el fuego sigue avanzando en la región oriental del país, donde no solo bomberos, sino también comunarios, están defendiendo sus hogares con los recursos que tienen a su alcance. Y según reportes locales, las quemas han persistido a pesar de la pausa ambiental que dispuso el gobierno nacional para evitar nuevos incendios. En el departamento de Santa Cruz, Johnny Rojas, coordinador de la Comisión de Salud y el equipo de biodiversidad de la gobernación, informó que son 11 municipios con incendios activos y un fuerte impacto para las comunidades.
Son más de 3 millones y medio de hectáreas devastadas de lo que va la gestión. Son 21 viviendas que han sido afectadas, más de 700 familias, son más de 800 personas entre brigadas de bomberos forestales, comunales, guardaparques, rescatistas.
En las últimas horas se conoció que una reserva forestal que alberga unas 100 especies de animales silvestres, varios de ellos en peligro de extinción, está en grave riesgo debido a que el fuego no da tregua en las proximidades de la localidad de Ascensión de Guarayos. Y según el Instituto de Investigaciones Forestales de la Amazonia de la Universidad Autónoma de Beni, más de 10 millones de animales murieron por los incendios. En entrevista con La Voz de América, la activista y líder del movimiento Ríos de Pie, Yanis Bacadaza, dijo que esta pérdida de flora y fauna constituye un ecosistema.
Muchas de las especies que se están perdiendo en las zonas de incendios, no solo en la Chiquitanía, también en el Beni, en Pando, en Tarija, son endémicas. No existen en ninguna otra parte del mundo. Es más, el bosque seco chiquitano tiene un valor biológico importantísimo.
Según investigaciones de la Fundación Tierra, hasta agosto se quemaron más de 4 millones de hectáreas en todo el país, aunque varias organizaciones ambientalistas alertan que la cifra podría superar los 5 millones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Organización Mundial de Meteorología advirtió que el calentamiento global seguirá impactando severamente a las naciones y que podría alcanzar los 3 grados Celsius con los compromisos actuales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En medio de incendios forestales mortales en América Latina y Portugal, junto a inundaciones catastróficas en Europa, la Organización Meteorológica Mundial advirtió de nueva cuenta sobre los impactos del calentamiento global y señaló que los gases de efecto invernadero y las temperaturas a nivel global siguen batiendo récords. En el informe Unidos en la Ciencia, los expertos estiman que el calentamiento global será de hasta 3 grados Celsius a lo largo del siglo, lo que representaría una verdadera tragedia para el planeta. Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, expresó textualmente: "La ciencia es clara, estamos muy lejos de alcanzar los objetivos climáticos mundiales. 2023 fue el año más cálido registrado por un enorme margen. Los principales conjuntos de datos internacionales afirman que los 8 primeros meses de 2024 son también los más cálidos jamás registrados". Por otra parte, Saulo subrayó el potencial sin explorar de las ciencias naturales y sociales, las nuevas tecnologías e innovación para ayudar a los países a desarrollarse, reducir su vulnerabilidad a los desastres y adaptarse al cambio climático. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático ya están revolucionando la ciencia de la predicción meteorológica al hacerse más rápida, barata y accesible, señaló la experta, a la vez que añadió que las tecnologías de vanguardia y las simulaciones de realidad virtual están abriendo nuevas fronteras en sectores claves ya amenazados por el cambio climático. Saulo insistió en que la tecnología por sí sola no bastará para resolver el cambio climático e instó a todos los países a compartir sus conocimientos y experiencias en la Cumbre del Futuro, que se celebrará en Nueva York los días 22 y 23 de septiembre. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con La Voz de América.
un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano, el receptor de los Falcons, Drake London, fue penalizado por su celebración tras atrapar un pase de touchdown en los minutos finales de la victoria 22-21 de Atlanta ante los Eagles de Filadelfia el lunes, pretendiendo dar un tiro al aire, una violación a las reglas de la NFL que prohíben gestos de violencia. London se disculpó inmediatamente en la banda, según el entrenador Raheem Morris, y lo volvió a hacer públicamente el miércoles. Hay muchas cosas sucediendo en el mundo con la violencia con armas y que creo que no debía evidenciar aquí, dijo London a los reporteros. No estoy feliz con esto y seguramente no lo volverán a ver en mí. La NFL tiene reglas estrictas sobre las celebraciones y cada año le recuerdan a los jugadores que violar estas reglas resultará en penalizaciones por conducta antideportiva, se dijo. Y después de haber encandilado a la Eurocopa, dos de los jóvenes de mayor promesa en el fútbol exhibieron sus virtudes en la Liga de Campeones, pero su suerte fue dispar. El gol del adolescente Lamine Yamal no pudo salvar a un Barcelona con 10 hombres que sucumbió 2-1 en su visita al Mónaco el jueves, poniéndole fin al arranque perfecto de temporada del club español. El partido ha cambiado con la expulsión, dijo el técnico azulgrana Hansi Flick. Hemos perdido, pero continuaremos luchando. En tanto, Florian Wirtz precisó apenas de 5 minutos para remecer las redes en su debut en el máximo torneo de clubes de Europa. El volante ofensivo añadió otro tanto para que el Bayer Leverkusen arrasara 4-0 en el feudo del Feyenoord. Realmente estaba ansioso de jugar este partido, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Andreina Fuentes Angarita, directora de la Fundación Arts Connection de Miami, nos habla de su nueva exposición personal titulada I, Me and Myself. Yo misma soy.
Sí, es una exposición individual que está en Miami en este momento y va a estar en la vista del público hasta el 28 de septiembre. Y es un resumen autobiográfico a través de 8 personajes de performance que desarrollé en los últimos 20 años. Comienza con Tina Nina, que es cuando, en el momento en que yo asumo la identidad de Nina Dotti, que es mi alter ego, y después continúa con The Bride, que es un personaje que yo creé para protestar contra el matrimonio como institución o como única institución para tener una familia. Y es consecuencia del trabajo de muchos años con la comunidad LGBTI+ en Venezuela. Y es un performance que hice en la ciudad de Chicago, donde salgo a casar personas del mismo sexo en las calles. Y esto se repitió en París, se repitió en Miami, se repitió en Venezuela.
Ahora, han sido como varias encarnaciones de Andreina Fuentes Angarita durante estos 20 años.
En total yo he desarrollado 13 personalidades, corresponden a diferentes identidades que fui creando en la búsqueda de mi identidad actual, por eso es el yo misma soy, porque no es otra persona.
¿Y tú te consideras la suma de todas estas personalidades que has desarrollado durante la vida?
Sí, sí, completamente.
Estas imágenes impresionantes de la exposición I, Me and Myself, Yo Misma Soy, ¿están disponibles en línea y de alguna forma que...?
Sí, sí, lo puedes ver en la página de Art Connection Foundation y en mi Instagram, Andreina Fuentes A.
Presencialmente estás hasta cuándo me dijiste?
Hasta el 28 de septiembre está abierta la exposición.
Conversación completa está disponible en la sección Entretenimiento y Cultura y en Multimedia, Audios de la Voz de América. Voz de América Radio, Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.